primero que hay que plantear el tema temporal. Hay algunas cuestiones que tienen que ver de largo plazo en la historia argentina y otras que tienen que ver en lo coyuntural, en lo inmediato al año 76. Con respecto a lo de largo plazo, hoy para alguien joven es muy difícil entender el contexto de larga distancia, de la época de largo tiempo, porque la Argentina atravesó una tradición autoritaria hasta el año 83, incluso hubo intentos después de golpe de Estado, incluso, donde los golpes de Estado eran recurrentes, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, un contexto de una tradición autoritaria constante, de los años 30, el año 43, el año 55, el año 66, en donde había varias claves para entender lo que tuvo que atravesar el sistema político argentino y sus intervenciones constantes y sus golpes de Estado, ¿no? Por un lado, ese tema. Por otro lado, el año 55, digamos, para irnos un poquito para atrás, pero no tanto, al año 76, 1955 marcó un quiebre en cuanto a ese tipo de golpes de Estado, porque al aparecer el peronismo aparecieron también se concretaron algunos derechos, y eso generó también un reordenamiento de las fuerzas políticas. Entonces, obviamente, con ese reordenamiento, con esa ampliación de derechos, con esa distribución de la riqueza, hubo sectores que a partir de ahí comenzaron, obviamente, a apostar a que la democracia, en vez de ampliarse, se restringiera. Entonces, en ese contexto largo, que acá lo estoy haciendo sintético, pero vale la pena recordar que el golpe de Estado del 55 no solamente proscribió al peronismo, y más tarde en el 66 iba a ser una dictadura lisillana, y esa proscripción vino acompañada de los primeros, digamos, símbolos fuertes, por lo menos que se profundizaron en nuestra historia argentina, que tienen que ver con una violencia cada vez mayor, con una guerra sucia, con los fusilamientos y con la proscripción, ¿no? Entonces, a partir del 55 podemos entender si hay un hilo conductor que nos lleva hasta el 76 de por qué algunas fuerzas en la Argentina apostaron a la reducción de derechos y a la dictadura lisillana a partir de una serie de hechos también mundiales, porque todo esto hay que remitirse por lo menos a ese contexto de guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de nuestra dependencia del bloque occidental comandado por Estados Unidos, de la creación del enemigo interno, que es muy importante porque sigue existiendo todavía ese intento, ¿no? De generar en nuestras Fuerzas Armadas la necesidad constante de tener a alguien interno que sea el culpable de los males que tenemos. Entonces, bueno, yo lo que te hice una breve síntesis a nivel temporal hacia atrás, pero me parece muy importante remarcar que en lo inmediato al 76, la proscripción, el vaciamiento de las instituciones democráticas revestidas con esa democracia ficticia, fueron el puntapié inicial para iniciar una serie de hechos, entre ellos la gran resistencia popular a la dictadura, estudiantes, obreros, y también de organizaciones armadas que fueron reaccionando en este contexto, en este marco, una mezcla mundial y una mezcla de causas coyunturales en la Argentina, ¿no?
Daniel Fuentes, los cuatro años anteriores tuvieron algunas similitudes, ¿no?, con estos años previos al golpe de Estado que vos estabas mencionando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las proscripciones, con otro formato quizás, ¿no?, con el endeudamiento, con pedir créditos al Fondo Monetario Internacional. Yo recordaba, por ejemplo, que durante el periodo de la dictadura se estatizaron las deudas privadas de muchas empresas, que después vamos a recordar algunas de ellas. Hubo muchos datos similares, ¿no? Ahora, mucha gente decía, parece que vivimos en una dictadura durante los cuatro años anteriores. Para mí, lejos estábamos de eso, ¿no? Pero de haber continuado ese periodo, ¿podríamos haber desembocado también en un periodo, en una etapa de una dictadura, de un proceso diferente en todo a la democracia que tenemos y que ha costado tanto?
A ver, Rosana, yo creo que hay algunas herramientas que utilizaron en esta puja distributiva que se dio en la historia reciente de la Argentina. Los sectores concentrados de capital, lo del comercio internacional, los beneficiados inmediatos y a largo plazo por la dictadura, la élite agropecuaria y lo que nosotros llamamos ya oligarquía agropecuaria, que viene del siglo XIX en adelante, sintetizaron en su alianza con los intereses políticos dirigidos por Estados Unidos ese enfrentamiento en la puja distributiva, ¿no? Entonces, lo que sí se puede percibir en este caso es el cambio de estrategia para seguir manejando o estando en el poder político real, porque el poder económico sabemos que lo tiene, ¿no? Entonces, si en su momento las Fuerzas Armadas fueron el instrumento, hoy ya no lo son y sabemos que cambiaron el instrumento para desestabilizar la democracia. Es evidente que hace unos por lo menos unos 20 años, los medios concentrados y la justicia, que todavía le falta, digamos, tiene los mismos formatos, por así decir, de la dictadura, para generalizar, porque es un ámbito totalmente corporativo y cerrado a los cambios, me parece que hay que ver el tema de la herramienta actual, para comparar un poco, con la herramienta que se usaron los golpes de Estado clásicos, con las formas de intervenciones, con las formas de influir en la agenda pública y de cambiar el humor, digamos, de la gente, ¿no? Por así decirlo. Lo que sí, digo, por ahí a mí no me gusta hacer una historia contrafáctica que hubiese pasado, sí, pero a mí me parece que en gran parte nuestro modelo de democratización, que se inició en el 83, que se reinició en el 83, le debe mucho al último disparate de la dictadura, que fue la guerra de Malvinas, digamos, ¿no? Porque si no, nuestro modelo de democratizador hubiese sido bastante parecido, y en esto sí me baso por ahí en más que en razonamiento en fuentes concretas, en el modelo chileno, ¿no? En donde el Estado autoritario estuvo presente y aún está presente en los modelos legales, en la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, sí me parece, para redondear la idea, que los instrumentos cambiaron, pero que hay algunas herencias, vos nombraste así al pasar la cuestión económica, que tienen que ver con leyes, con legislación, que siguen siendo lo mismo porque en el fondo lo que hay es un modelo económico que nosotros conocemos con el nombre de neoliberalismo, que tiene que ver con una nueva faceta del capitalismo, y que en Chile comenzó en el 73 con ese golpe de Estado Allende, y que a partir de ahí regionalmente está muy presente y que se ha, digamos, se ha hecho carne en gobiernos democráticos. Porque para todo esto, lo que hay que tener en cuenta también es que la herencia, por un lado, económica de la dictadura, se mantuvo y se reforzó en gobiernos, como el de Menem y el de Mauricio Macri, ¿no?
Bueno, por eso me parecía importante hacer esta intro, ¿no? Para poder contextualizar todo lo que iba pasando previamente a ese 1976 inolvidable, por cierto, por lo menos para quienes intentamos tener la memoria presente, trasladarla, cada uno a su manera, de la forma que pueda, pero sin olvidar, sobre todo eso, ¿no? Sin olvidar y teniendo en cuenta estas aristas económicas y políticas que cada tanto, por lo menos en nuestro país, generan esta sensación de incertidumbre, que comienzan con las desigualdades, con las agresiones, con las represiones, también con otras formas, ¿no? Con fuerzas de seguridad en un proceso democrático, pero que también operan, ¿no? Recordemos que tuvimos la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, de Rafita Nahuel, bueno, gran cantidad de casos de represión de las fuerzas de seguridad en distintos puntos del país, brutalmente golpeados y, por qué no decirlo, también torturados, ¿no? De alguna manera. Entonces me parecía interesante, Daniel, hacer esta intro. ¿Dónde estabas en 1976? Eras muy chiquito, ¿no?
Sí, mi viejo era trabajador de la empresa Robles y estaban todos bajo la disposición, como después nos enteramos, bajo la disposición de Poder Ejecutivo Nacional. Yo nací en el 67, así que era chico, pero no tanto, digamos, era un niño.
Un niño de 8 años.
Haciendo la cuenta, casi 9 años.
¿Y cómo? ¿Te acordás algo de ese momento?
Sí me acuerdo, lo que sí me acuerdo después, posteriormente, es todas esas novedades, las dictaduras que nos quedan encarnadas son a partir de lo que vivimos cotidianamente, tanto en las escuelas como en hechos que nos impresionan, que yo en su momento los pude escribir, plasmar en un libro de la historia acá de Bariloche, de Barrio Pilar, cuando a veces uno piensa que la dictadura en Bariloche, por ejemplo, de qué forma actuó, y las formas cotidianas son tan violentas y significativas y simbólicas que nos permiten entender a veces que es cuánta de mentira hay en que Bariloche no pasó nada, ¿no? Entonces, en hechos concretos, como fue incluso la presencia acá del conflicto con Chile, las razzias que se hicieron en diferentes barrios de nuestra ciudad con el famoso intendente Barberi, que a gran parte de acá de los grupos económicos acomodados de Bariloche siguen defendiendo. Incluso yo vi una vez que una legisladora le dio un reconocimiento al intendente de facto, que era el mismo que apaleaba y perseguía a los lustrabotas de la calle Mitre, el que aplastó con topadora los barrios en cercanías de Ángel Gallardo, de la escuela actual Nacional Ángel Gallardo, para erradicarlo en el Alto de Bariloche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que la dictadura se fue haciendo memoria a partir de evidencias concretas que en la memoria de un chico después van tomando forma, ¿no?
Bueno, eso seguramente habrá sido disparador también en tu formación, ¿no? Como historiador, todas esas vivencias, todas esas inquietudes desde pequeñito, ¿verdad?
Tanto una historia familiar por un lado y lo que vas atando, a mí siempre me gustó, evidentemente, lo mamé de casa, de la vivencia, de lo que escuché, la cuestión política, y entonces, bueno, evidentemente no tenía mucho camino más que ser o político o historiador.
Y optaste por historiador.
Lo que sí quiero agregar. Sí rescatar, Rosana, además, en este momento cortito, como para recordar, es que tenemos que tener presente que los riesgos actuales de la democracia siguen existiendo, ¿no? Que es evidente, uno piensa por ahí que no, pero evidentemente no basta con las elecciones, con participar cada tanto, cada dos años, sino que el sistema político, lo que queremos perfeccionar en todo caso, que este sistema democrático bastante, digamos, carente a veces de contenido social, pero que es lo mejor que tenemos, se tiene que mejorar a partir de la participación y el compromiso, ¿no? Si nosotros no asumimos un compromiso hacia el otro, un compromiso de lucha, incluso por derechos, por ampliar derechos, ¿no? Esto me parece que se va vaciando, primero, el sentido del sistema político y luego la sensación de que nos importa bastante poco el que está al lado nuestro.
Es fuerte lo que estás diciendo, ¿no? Sobre todo porque en esta pandemia se ha visibilizado mucho más quienes miramos, tenemos esa empatía por el otro, la otra, el otro, y aquellos que no quieren nada para ese otro conjunto, ¿no? ¿Lo viviste así también? ¿Lo vivís así, Dani?
Sí. Yo me reía un poco, que soy bastante irónico en el momento cuando veía esos players, esos afichitos, que decían que la pandemia no va a ser sí, mejor persona, va a salir una humanidad nueva y renovada, ¿no? Como por arte de magia. Evidentemente lo que mal se llama grieta, que es una palabra pésima generada por un periodista con poco vuelo actual de compromiso y mucho compromiso económico, que se entregó a los del periodismo corporativo, como fue La Nata. Me parece que más que grieta, lo que hubo históricamente en Argentina, un conflicto claro de intereses, ¿no? La resistencia social, por un lado, a través de un montón de movimientos políticos y sociales para frenar el avance salvaje de lo que consideramos una clase política y una burguesía nacional que tiene escaso compromiso por desarrollar las riquezas nuestras y sí entregarlas enseguida hacia afuera. Revestida con un falso compromiso de la bandera argentina cuando sabemos que le encanta entregar los recursos, cuando son los primeros en hacer cualquier tropelía o corruptela económica para servir beneficiados, etcétera. Entonces me parece que hay que remarcar que esta cuestión de las luchas, básicamente del enfrentamiento de clase básico que viene hace muchos años, es lo que nos divide y lo que nos tiene que hacer pensar cada vez que ocurren hechos en nuestra historia argentina, de qué lado estamos, ¿no? O sea, si queremos la ampliación de derechos, si queremos una sociedad más inclusiva, o evidentemente si le estamos haciendo juego a unos pocos delincuentes, sinvergüenzas, responsables de asesinatos, de secuestro, de desapariciones, que son muchas veces los mismos familiares de los que hoy manejan los resortes de la economía. Porque sería para otro tema, pero evidentemente la herencia del proceso se sigue, está presente todos los días, hasta en cuestiones concretas como la actividad económica, ¿no?